en Hispanidad Radio Queremos Saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa informativo Queremos Saber. Hoy, además, que tenemos, bueno, pues la oportunidad de daros a conocer por qué Fundación Don Bosco es un referente en Huelva. Y no solamente por el trabajo, la trayectoria, el compromiso que realiza desde hace ya más de 25 años, sino además, bueno, porque esa promoción, ese desarrollo va enfocado sobre todo a los menores, a los jóvenes, a los adolescentes y a sus familias. De todo ello nos van a hablar las que hoy están aquí con nosotros para darnos luz sobre todo el trabajo, y digo ya más de 25 años porque, bueno, aunque estamos a fechas de hacer ese acto conmemorativo conforme esos 25 años de trayectoria, sí es verdad que ya en octubre del 2023 se habían cumplido 25 años, pero ¿por qué no? Hay que seguir año tras año dándoles visibilidad. Así que, como os decía, vamos a presentaros a las que hoy nos acompañan. Teresa Borrero, muy buenas tardes.
Hola,
Teresa.
Hola, buenas tardes, Menchu. Gracias.
Soy directora territorial y decimos Fundación Don Bosco, pero también yo diría Don Bosco Social, ¿no?
Que... Bueno, somos Fundación Don Bosco Salesiano Social.
Salesiano Social.
Es un nombre un poco largo.
Sí, es que es largo. Nos quedamos siempre con...
Sí, bueno, pero al final somos Don Bosco, ¿no? Que es lo más cortito y lo que llega a nuestros chavales.
Ahí está. Y una gran profesional que forma parte de ese equipo humano está con nosotros, Sandra. Sandra Domínguez, muy buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, Menchu.
Ella es la coordinadora de proyectos de inserción sociolaboral, de los que también, bueno, pues hablaremos a grosso modo, porque tendremos más tiempo de tratarlos como se merecen, pero sí es verdad que 25 años, bueno, hablamos de una trayectoria, así como dice la canción, ¿no? No son nada, pero sí es verdad que son, bueno, pues ahí es donde hay que destacar, sobre todo lo principal que tú destacarías de estos 25 años de funcionamiento de Fundación Don Bosco.
Bueno, pues el haber podido transformar muchas vidas, Menchu. Es verdad que dentro de toda la publicidad que hemos hecho, ¿no?, para este aniversario, uno de los eslogans que utilizamos es 25 años transformando vidas. Y yo creo que yo me quedo con eso, ¿no?, el poder haber ayudado a muchas personas a mejorar en su calidad de vida y en su mejora personal y social, ¿no?
Está más enfocado a lo que decíamos, ¿no?, a los adolescentes, a los jóvenes, pero sin dejar de la mano a sus familias. No olvidemos que forma parte de esa inspectoría salesiana.
Exacto. Bueno, aquí en Huelva, contextualizo un poquito, es verdad que en función de la localidad en la que te encuentres hay más o menos ambientes. En Huelva tenemos actualmente tres ambientes: el colegio salesiano, por supuesto, con el ambiente de educación, de formación reglada, el ambiente de promoción social con nosotros, con la Fundación Don Bosco, y el ambiente de animación juvenil con la Asociación Carabela. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, pues en Sevilla también estaría el ambiente universitario, es decir, en función de la localidad en la que te muevas hay más o menos ambiente, pero ahora mismo en Huelva tenemos la suerte de contar con esos tres, y nosotros somos la parte de promoción social, ¿no? Trabajamos por el pleno desarrollo de la población infantil y juvenil. Y como tú bien dices, cuando empiezas a trabajar con los jóvenes que tienen necesidades, pues al final tocas a su familia, directa o indirectamente. Entonces, bueno, de ahí que nuestro trabajo sea ir dando respuesta a esas necesidades, basándonos en un enfoque de un trabajo integral con la persona, ¿no? Basando respuesta a esas necesidades que se van sumando. Esa es un poco nuestra forma de trabajar.
Claro, por eso queríamos llegar ahí a cuál es el perfil, porque conocemos que, bueno, pues son jóvenes en riesgo de exclusión social, pero que arrastran muchas carencias que hay que resolver. Por eso hablaba Teresa de esa intervención integral. Sandra, cuando llegan, ¿cuál es, bueno, pues el protocolo que se suele
realizar? Pues mira, nosotros llegamos y tenemos ahí una compañera que le hace la acogida, ¿vale? Y normalmente tenemos un proyecto de inserción sociolaboral, que es la la cabecera, que es el Andalucía Orienta, ¿vale? Y el Andalucía Orienta es su orientadora de referencia, y dependiendo de la necesidad que lleve cada chaval, pues se derivan a proyectos socioeducativos, que es otra área que también atendemos y que son muy necesarios, donde se trabajan competencias, donde se trabaja retorno educativo, porque siempre que llegan a nuestras puertas, aunque busquen una inserción sociolaboral, el retorno educativo lo hacemos muchísimo hincapié en ello. Entonces, muchas veces lo que se trabaja es a varias bandas. Por eso decía Tere que nuestro trabajo es integral, porque no está en un solo proyecto, sino en un enfoque multidisciplinar. Se trabaja lo socioeducativo, se trabaja la inserción, vamos viendo qué formación necesita, qué capacitación profesional, entonces se le da a cada persona lo que va demandando. Tenemos la suerte de tener, como estamos diciendo, muchos compañeros, un proyecto multidimensional que puede dar respuestas a varias bandas. Entonces yo creo que esa es la riqueza que nos caracteriza, que no tenemos un único proyecto y tenemos un oriente y vas al orienta, sino que va, el orienta es como el médico de cabecera, es la referencia, es la llave que te va a abrir otras muchas puertas dependiendo de la necesidad que traiga cada persona. Y la necesidad es diferente en cada persona, porque después cada persona te va a responder de una manera. Nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que somos los de las terceras, segunda, tercera y cuarta oportunidades. Uh-huh. Pues para eso estamos.
Uh-huh. La verdad que no faltan, ¿no?, logros que conseguir, aunque sea a base de esfuerzo. Y ya que hablas de ese gran equipo humano para dar ese enfoque multidisciplinar, cuéntame, ¿qué tipo de perfiles son los que hay en Fundación Don Bosco?
Pues como ha hablado antes Teresa, tenemos diferentes áreas, áreas de residencial, área de socioeducativo y área de inserción sociolaboral. Yo voy a hablar un poquito de inserción sociolaboral y le dejo a Tere el mando un poquito de residencial y de socioeducativo. Uh-huh. Nosotros en inserción sociolaboral tenemos cofinanciado por la Consejería de Empleo una unidad de Andalucía Orienta específica en riesgo de exclusión social, con un aula de autoorientación para todas aquellas personas que, como sabemos, hoy todo se ha digitalizado y nuestro colectivo, más que nunca, necesita esa digitalización, porque para cualquier cosa necesitamos el ordenador. Sí es verdad que en casa muchas veces le decimos, tienes un buen teléfono, con el teléfono puedes hacer muchísimas cosas, pero hay que enseñarle. Entonces, el aula de autoorientación pues nos da muy buenos resultados en cuanto a digitalización y van allí a hacer su búsqueda de empleo, a registrarse en portales, a echar ofertas, a muchísimas cosas.
Se adquieren competencias, ¿no?
Exactamente, claro. competencias digitales. Después tenemos también cofinanciada por la Consejería prácticas EPE, que son prácticas remuneradas de 3 meses, y el proyecto de integrales, que el proyecto de integrales aúna lo que es la formación de la mano ya a la inserción directa, que es lo que vamos buscando. Después tenemos cofinanciado por parte de la Fundación Laboral de Fundación Caixa, tenemos proyecto de Incorpora, ¿vale?, con punto formativo Incorpora General e Incorpora Joven, y tenemos un proyecto muy bonito que acabamos de empezar de Más Empleo Plus, que si Dios quiere nos llegará hasta el 2029 y nos va a dar, hombre, continuidad para trabajar itinerarios de calidad en el tiempo con mucha tranquilidad. Después tenemos también otro proyecto de capacitación profesional para mujeres, donde capacitamos dentro del itinerario y dentro de lo que son los referentes suyos, si necesitan, pues mira, esta chica estudia administrativo, pero es que necesita reciclarse porque hace mucho tiempo que no ve leyes, lo que sea, pues si vemos que se va a aprovechar dentro de su itinerario, se le bonifica esa capacitación profesional. Uh-huh. Y no se me olvida nada, ¿verdad?
Todos son recursos a disposición de los más necesitados, ¿no? Sí. Para que puedan encontrar.
Y ya te digo que todos estos de empleo se nutren, se alimentan y va de la mano con otros proyectos socioeducativos que ahora va a comentar también mi compañera.
Sí, y además todos giran en torno a esas necesidades previas, Menchu, que te hemos comentado. Es decir, nosotros no ponemos, alguna que otra vez nos ha llamado la administración pública para intervenciones puntuales que no giraban en torno a nuestro objetivo, que era la población joven, y las hemos rechazado porque es verdad que nosotros tenemos clara cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos encaminados, ¿no? Entonces, además de esa parte de inserción sociolaboral que comentaba Sandra, en la parte de residencial tenemos actualmente un centro de menores conveniado con la Consejería de Inclusión también, donde, bueno, pues hay nenes hasta los 18 años, en el que, bueno, pues al fin y al cabo se llama Casa Don Bosco, porque es su casa, ¿no? Muchas veces tú hablas con las personas y te dicen, uy, un centro de menores, pues, y tenéis reja, ¿no?, y tenéis cartelería, y digo, no, es su casa, es una casa, donde viven con un equipo de 10 educadores, y una directora, una trabajadora social, una psicóloga y 2 madres educadoras, que llamamos nosotros a las compañeras que se encargan de todo el tema doméstico. Uh-huh. Y bueno, y una vez que cumple los los 18 años, bueno, está estipulado actualmente en la administración, pues que ya se consideran mayores de edad y que ya tienen capacidades para emanciparse, pero realmente con 18 años yo creo que nadie en esta vida tiene esa capacidad de emancipación. Y tenemos también un piso, un residencial ya para mayores, con 4 plazas. Lo tenemos cofinanciado actualmente con la Caixa, a través de un proyecto de la Caixa y Junta Andalucía, con IRPF, con la convocatoria de IRPF. Eso nos da cobertura para poder tener a 4 chavales más que continúan su formación, con la intención de que, bueno, una vez finalizada esa cualificación profesional, puedan acceder a unas prácticas y posteriormente a un contrato de trabajo, ¿no? Que les permita a ellos también, Menchu, bueno, pues poder ahorrar un poquito antes de poder buscar esa vivienda que puedan ellos alquilarse, ¿no? Esa emancipación tan rápida no se consigue y tenemos
y con ese acompañamiento, ¿no?
Exacto,
que va de la mano.
Sí, tenemos un educador de referencia que los acompaña para todo el tema de tramitación, para actualización de datos, entrevistas, o sea, esa figura también existe en el recurso de mayoría. Y después toda la parte de socioeducativo, donde se encuentran, pues, lo como decía Sandra, ¿no? Para nosotros el retorno educativo es súper importante. Nosotros trabajamos con los chavales que son expulsados por sistema de los centros reglados, son los que dan problemas, los que se olvidan los libros, lo que entonces, bueno, pues sí es verdad que cuando el chico llega a nosotros viene muy enfadado porque, bueno, pues, y desmotivado, ¿no? Por circunstancias múltiples, porque además de su mochila familiar, pues arrastra esa desilusión de la formación reglada, pero retomamos con ellos la formación reglada, obtienen el título de educación secundaria, que es imprescindible ya casi, incluso muchos de ellos, ¿verdad?, conseguimos que se matriculen en ciclos formativos de grado medio, grado superior, incluso enganchan con titulaciones universitarias, o sea que eso es un lujazo el poder
sí, todo llegar. Se ve sobre la mesa, bueno, pues precioso, pero tiene un proceso, ¿no?
Claro. Este año, a través de un proyecto que hemos tenido de la mano de Incorpora, que es Radio ECA, ¿verdad, Tere? Han sacado a la secundaria 5 chavales y eso para nosotros es un orgullo.
Sí, sí.
Porque sabemos que...
Y un referente,
claro,
que es lo que decíamos al
claro,
principio. De que
porque
se puede
si no hubiera sido así, no hubieran
conseguir.
Titulado.
Uh-huh. En todo este, bueno, pues proceso que decíamos al principio de que se ve ahora, una vez que se van obteniendo resultados, pues se va viendo, ¿no?, que todo merece la pena. Pero muchas veces en ese proceso que decía al principio, bueno, pues también hay que echar mano de proyectos que nos vayan, ¿no?, enfocando hacia ese objetivo a conseguir. ¿Vosotros ahora mismo qué proyectos tenéis entre manos para conseguir darles esa formación y esa orientación laboral?
Bueno, actualmente los proyectos que ha comentado Sandra, tanto a nivel de empleo como a nivel de socioeducativo, proyectos financiados por administración pública, por entidades privadas, entidades privadas tipo Caixa, por ejemplo, administración pública, Consejería de Empleo, Consejería de Inclusión, y son proyectos que si podemos y persisten esas necesidades iniciales que yo te decía que habíamos detectado, intentamos mantener o renovar anualmente, Menchu, porque es verdad que, bueno, que cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, el tema de las competencias con los chavales, con nuestros chavales, tú el tema competencial tienes que seguir trabajándolo aunque termine la formación cualificada, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues carecen de habilidades y hay cosas que hay que seguir reforzando. Entonces, sin los proyectos no seríamos nadie. Nosotros es verdad que somos una entidad social sin ánimo de lucro, pero sin ese apoyo permanente de la administración pública y privada no podríamos remar solo. Es verdad que la fundación estamos ahora mismo en toda Andalucía, Extremadura y Canarias, con más de 500 trabajadores, es decir, que hay un potencial humano potente. Yo siempre digo que la fundación no sería fundación sin los trabajadores que la componen, ¿no? Y también sin ese respaldo de la administración pública y de las entidades privadas.
Bueno, digamos que el trabajo que abarcáis ha ido creciendo y echando esa mirada atrás, gracias a que en ese 2018 conseguisteis también tener una nueva sede, pues también da, ¿no?, pues mejor servicio a todos los que acogéis. ¿Se ha notado al final, cómo la ciudadanía de Huelva en estos años ya sabe dónde os ubicáis, ya sabe acudir y buscaros por Google o acudir directamente a vuestro servicio?
Sí, además el boca a boca hace mucho. Ese chaval que viene despistado porque ha pasado por allí, pero sobre todo, mira, yo vengo porque es que mi colega hizo un curso y yo quiero hacer otro curso, ese colega, otro colega, y el boca a boca al final es lo que funciona. Ya sabemos todo, ya sabe toda la ciudadanía dónde estamos, ya nos dice, sí, los de Don Bosco muchas veces se equivocan y se van al colegio, pero bueno, no andan muy descaminados porque somos familia, del colegio los mandan para acá, pero yo creo que ya sí, no, nos ha costado desde el principio, pero ya tenemos un nombre y sobre todo el boca a boca hace muchísimo. Cuando tú estás, llegas a un sitio que te sientes a gusto, que te da la respuesta que en otros tantos sitios no has tenido, de educación, de formación capacitante, pues los chavales, el boca a boca se va corriendo.
Uh-huh. Más o menos habéis hecho, bueno, pues en esas memorias, en esa retrospectiva, ¿cuántas personas han pasado por Fundación
Don Bosco? He traído los datos, Menchu, ¿eh? Yo soy de letra y me los tengo que mirar porque el año pasado, porque es verdad que hemos traído la memoria del 2023 que está recién salida, más de 1.200 personas han sido atendidas y con más de 500 inserciones. Inserciones de calidad, porque es verdad que muchos de esos proyectos te exigen un mínimo de temporalidad en los contratos. Entonces, claro que a nosotros, por ejemplo, hay proyectos que no nos cuentan como objetivo una semana de trabajo o un fin de semana, ahora que viene la temporada de playa y tú sabes que las altas y las bajas en la hostelería son permanentes. Entonces son 500 inserciones de calidad, que para nosotros y para nuestra gente, pues la verdad que no deja de ser un regalo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues los resultados también, ¿no? Nos dan un poco esa visibilidad al desarrollo y a los logros conseguidos. Sí que conocemos también, bueno, pues esa manera de trabajar, todo lo que viene siendo, las entidades del tercer sector se uh-huh. tienen que aunar porque el objetivo yo creo que es común. ¿Cómo colaboráis en esa red? ¿Cómo trabajáis en red con todas las entidades?
Pues mira, nosotros justamente ahora formamos parte de un proyecto que se llama aquí de Equipo de Barrio, ¿vale? Que lo lidera Federación Surge y estamos unas pocas entidades del tercer sector. Después también tenemos muchísimo contacto con todas las entidades que trabajan con chavales tutelados y extutelados porque son nuestro colectivo Diana. Nos derivamos muchos chicos y chicas, estamos en contacto. Antes de sacar los proyectos hablamos para ver si tenemos perfiles, si no los tenemos, y creo que es que solo trabajando en red de la mano y poniendo a la persona en medio, que da igual que vaya tu entidad a la mía o a la entidad vecina, pero si esa persona ahí se le va a dar el recurso que necesita y le va a ayudar a lograr su objetivo, ese es el camino. Ese es el camino que ahora mismo en Huelva tenemos que tener todas las entidades sociales. Caminar de la mano, caminar siempre poniendo en el centro a la persona y derivándonos como hacemos hasta ahora. Porque nosotros con muchas fundaciones, con muchas federaciones de aquí de Huelva, hacemos itinerarios integrados. Oye, mira, tú le puedes aportar esto de retorno educativo. Yo le puedo aportar un proyecto ahora de acción capacitante que ha salido, que le viene al pelo. Y la otra le está dando el recurso residencial. Pues, fenómeno. Fenómeno, ¿por qué? Porque ponemos en el centro al chico o a la chica y le estamos ayudando entre todos a poner un granito de arena para su emancipación y para conseguir su objetivo de inserción sociolaboral.
Es la única forma, ¿verdad?
La única. Donar
esfuerzos. Bueno, y que estamos para servir a las necesidades. Entonces, ese trabajo en red, como decía Sandra, es necesario, porque si tú puedes aportar A, yo aporto B y él aporta C, pues al final tenemos a una persona que se está enriqueciendo de las tres oportunidades que están dando las tres entidades, ¿no? Después también participamos en todas las comisiones locales que se generan a nivel de ayuntamiento y de administración, garantía alimentaria, una comisión que se ha creado recientemente de sin hogarismo, pues también tenemos un proyecto, ¿verdad?, de acompañamiento uh-huh. a jóvenes sin un hogar. Entonces, pues es eso.
Todos los foros de Distrito 5.
Lo que te ha dicho Menchu, el presentar los recursos que tenemos para dar mayores y mejores respuestas a las personas con las que trabajamos.
Muchas veces también hay que crear sinergias con esas entidades referentes, no solamente del tercer sector, sino esas entidades que al final van a dar esa oportunidad a los jóvenes que están en ese proceso de insertarse laboralmente. No sé cómo van esos acuerdos, esos convenios con esas empresas a las que siempre hay que llamar a la puerta.
Bueno, nosotros yo creo que ahí Sandra también me da la razón, porque trabajamos de la mano con la empresa. Lo mismo que te decía al principio, que sin el apoyo de la administración pública y de las entidades privadas no seríamos nadie, sin la mano de la empresa no seríamos nadie. De hecho, nosotros trabajamos desde el minuto cero con ellos, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con las empresas para ver qué necesidades tienen, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hecho recientemente un curso de carnicería que nos ha costado mucho trabajo ponerlo en marcha porque es un curso muy costoso, nada más que los materiales, la carne diaria, pues requería una cuantía, un presupuesto que no, con el que no contábamos hasta ahora, ¿no? pues ya se había hablado previamente con carnicerías, con supermercados que tienen esas necesidades, pero que tampoco. Y son ellas mismas muchas veces, Menchu, las que dan esa formación. Nosotros trabajamos, damos las competencias, las habilidades y las competencias, y es la propia empresa la que da esa formación técnica, que después les va a permitir una contratación segura, porque si tú tienes la oportunidad de formar a una persona, pues la vas a hacer a tu imagen y semejanza, pues quién mejor que ella que para después poderla contratar, ¿no?
Entonces, para buscar ese perfil que buscan, ¿verdad?
Claro, nosotros, antes de poner siempre una acción formativa de la mano, como decía antes Tere, nos aseguramos que nuestros chavales ese perfil lo necesiten y lo quieran, y que haya empresa con esa necesidad de perfil, porque es que si no se desmotivan. Si es verdad que, hombre, la inserción del 100% es complicado, pero siempre rondamos una inserción del 50-60%. ¿Por qué? Porque después hacen prácticas en la propia empresa, porque la empresa después es verdad que se enamoran, como nosotros decimos, de ellos. Es cuestión de conocerlo.
El trato cercano.
Exactamente. Claro. Y de que lo estás formando como tú quieres que trabajen en tu empresa, y eso es muy importante. Y si es verdad que muchas veces a lo mejor la inserción no es inmediata, pero en el momento que hay una baja, unas vacaciones, siempre tiran de los chavales. Entonces, eso es muy importante. El no hacer acciones formativas por hacer. Hacer acciones formativas, y como dice Tere, en nuestra selección está la empresa. Porque vaya, ellos después los van a seleccionar, los van a formar y los van a tener en su casa haciendo
práctica. Es un trabajo
práctica.
De intermediación, en definitiva, también. Hay
tenemos
que
un equipo muy potente de prospectoras que hace muchísima visita a empresas. La verdad que el tejido empresarial de Huelva nos apoya mucho, nos tiene en estima y trabajamos muy bien. Tenemos muchísimos convenios de colaboración firmados con muchas empresas de Huelva y bueno, y seguimos ampliando esa red de
contacto. De eso se trata, no 25, sino 3 veces más, si cabe, ¿no? De ahí para adelante. Pero bueno, estamos ya focalizando en este próximo 27 de junio, en las Cocheras del Puerto, ese acto de celebración por todo lo alto, por todo lo grande, que a partir de las 8 de la tarde, bueno, pues ya tenemos, ¿no?, una quedada. Contadme qué preparativos son los que estáis desarrollando de cara a esa fecha.
Bueno, va a ser un acto familiar, tampoco es verdad que ya se ha hecho en toda. Tú decías al principio que cumplíamos los 25 en octubre del pasado año, pero decidimos tener diferentes momentos de celebración a lo largo del curso escolar y bueno, es verdad que ya han sido los momentos de Sevilla, de Granada, de Málaga, Jaén, falta Huelva. Y como tú bien dices, pues el 27 de junio estáis invitados a, bueno, pues a disfrutar de estos 25 años, ¿no? Va a ser un acto, tenemos al delegado de inclusión, delegado de empleo, presidente del puerto, por supuesto, la consejera de inclusión, Loles López, es verdad que tiene pleno parlamentario, pero su secretaria nos ha pedido la escaleta porque está también ilusionada en acompañarnos, dos directores generales, el de infancia y el de políticas migratorias. O sea, que es un acto
alcaldía.
Alcaldía, por supuesto, que es un acto que ha sido muy bien acogido y en el que estamos poniendo mucha ilusión. Ahí, bueno, pues vamos a dar la palabra, como es lógico, a las administraciones público-privadas que acudan y quieran participar. Y después, bueno, pues un momento también muy bonito de testimonios, ¿no? Porque al final yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces vamos a tener un espacio con nuestros chicos, con empresas, con voluntarios, ¿no?, con mentores que han estado con nosotros y están con nosotros y que son ellos los que van a compartir pues su experiencia y su paso por la Fundación Don Bosco. Yo desde aquí aprovecho y damos las gracias al Puerto de Huelva, ¿verdad?, Autoridad Portuaria de Huelva, que hemos conseguido un patrocinio que nos va a permitir, bueno, pues que después de ese acto podamos tener un refrigerio en las cocheras y bueno, pues agradecerlo desde aquí también la atención del presidente y de todo el equipo del puerto que nos ha echado una mano para poder conseguirlo.
Siempre se suma, ¿no? Y más sí. A engrandecer también las labores sociales y más cercanas a todas las personas que sí necesitan esa mano tendida en muchos momentos de su vida. Y que hoy por hoy, pues ya son hombres y mujeres.
Sí. Bueno, ya somos hasta abuelas.
abuela política.
En estos años no me puedo creer.
Llegaron con nosotros con 14 años y ya el más reciente ha sido papá hace un mes. O sea, sí, que ya nos han hecho abuelas.
Y ese contacto que continúa, ¿verdad?, en sí, el tiempo.
Seguimos siendo bonito. Referentes, es verdad que ellos se emancipan, como tiene que ser, el destete se produce antes o después, pero seguimos siendo referentes, sí, y la verdad que eso es un regalo.
Eso es muy bonito.
Pues que nosotros lo veamos, ¿no?, cómo continúa y engrandecéis aún más, si cabe, esa gran labor. Nosotros sí que nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes recordar que este 27, ¿verdad?,
Tere, en las cocheras del puerto.
A las 8 de la tarde, el 27 de junio, en las cocheras del puerto, acto 25 aniversario Fundación Don Bosco en Huelva.
Eso, están invitados. Y que se inscriban.
Hay que inscribirse, sí, efectivamente.
Tejido empresarial, entidades sociales, nuestros beneficiarios también están invitados. Va a ser un acto muy bonito, ¿verdad, Tere?
Uh-huh. Ahí está. Pues muchísimas gracias, como siempre,
a vosotros,
a Tere Romero. Y como no, también agradecer a Sandra Domínguez que haya estado con nosotros. Más adelante tendremos la oportunidad de profundizar un poco más, que nos hemos quedado con ganas de saber más sobre esos proyectos de integración que desarrolla la entidad, pero más en el ámbito laboral, que hoy tampoco era el momento para abordarlos. Gracias a nuestras invitadas y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.